Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
En este capítulo abordaremos cómo las comunidades de fe se convierten en espacios de acción no violenta, resistencia y cuidado en contextos cada vez más hostiles. Frente a la estigmatización y la exclusión del otro, estas comunidades construyen puentes, acompañan y sostienen a quienes quedan al margen. No es una tarea fácil, exige repensar la espiritualidad, actualizar los compromisos y mantener viva la esperanza en tiempos de profundo cambio. Nuestro invitado el día de hoy es Víctor Rey. Él se describe como chileno por nacimiento, ecuatoriano por opción, quiteño por adopción y latinoamericano por pasión. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y tiene un máster en Comunicación Social por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Él viene de una corriente humanista y ha sido promotor de la justicia, la libertad y la fraternidad desde todos los espacios que le ha tocado ser partícipe como académico, profesional y activista. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Concepción de Chile. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días, Lucio, y gracias por la invitación a conversar, que es lo que más me gusta.
Justamente hoy estamos para conversar sobre todo de la experiencia que tiene Víctor Rey con las comunidades de fe y también desde su experiencia como activista, pero también como profesor, ¿no? Y reflexivo, además, profesor de filosofía. Y bueno, la primera pregunta, Víctor, sería, en base a tu experiencia, ¿de qué manera la fe puede transformarse en una fuerza ética y política que sostenga la acción no violenta frente a estructuras injustas?
Gracias por la pregunta, Lucio. Primero quisiera decir, poner en contexto la pregunta, porque yo trabajé cerca de 30 años con comunidades de fe ecuménicas, tanto católicas, protestantes, incluso con el mundo interreligioso. Y es algo que me gusta mucho porque me atrae mucho la cultura, y la cultura va casi, son primos hermanos de la religión y de las expresiones espirituales. Pero cuando yo hacía esa labor en América Latina, el contexto era muy diferente. Había un ascenso de las iglesias protestantes, incluso de la Iglesia Católica, hablo de los años 80, 90, hasta el 2000, podríamos decir. Y incluso hay un libro que me impactó mucho en los años 80, de un sociólogo norteamericano, David Stoll, que acá en Ecuador este libro lo editó Abdi Ayala, y pasado por la librería, pero me dicen que está agotado, que no lo han vuelto a reimprimir. Yo perdí mi copia. Y ese libro tenía una pregunta interesante, como comenzaba, decía, ¿América Latina se vuelve protestante? Esa era la pregunta del libro, con el título del libro, porque este sociólogo había hecho todo un viaje en general por toda América Latina, y lo describe en el libro, conversando con líderes, con sacerdotes, pastores, y en ese tiempo se veía un auge de las comunidades de fe. Era como que las iglesias tenían mucha relevancia en el contexto latinoamericano. Pero a partir del 2000, pongámosle esa fecha, estamos presenciando una crisis de la civilización occidental, por decirlo de alguna manera. Todo lo que hemos recibido de la cultura judeo-cristiana, greco-latina, está entrando en una crisis y en eso están entrando, por supuesto, las comunidades de fe cristiana. No olvidemos que a partir de los años 70, en América Latina, la teología de la liberación fue un fenómeno que ayudó mucho a justamente contestar su pregunta y cómo la fe puede ser más práctica y puede ser un agente que promueva la paz, que promueva la justicia, la libertad, la fraternidad y también que tenga influencias políticas. Y de hecho, una corriente grande de la Iglesia Católica y en el mundo evangélico también fueron influenciados por esta teología y por supuesto se hizo mucho bien. Pero las teologías que son parte de esta crisis también entraron en una decadencia. Hoy día tenemos una crisis a ese nivel de reflexión teológica que impulse justamente y nos lleve a la práctica. Pero yo creo justamente que la fe es un instrumento, un medio eficaz para justamente promover la justicia, la paz y también tener influencia en lo político, más que en la política, en lo político, en lo más grande, ¿no es cierto? Porque a veces cuando decimos la política, no, ya estamos pensando en partidos políticos, en líderes, pero la política es más grande y bueno, es todo lo que de alguna manera hacemos como ser humano o dejamos de hacer. Y pienso que hoy, como que las comunidades de fe están en una retaguardia de alguna manera, pero se están construyendo a partir justamente de las bases, esfuerzos interesantes en el trabajo que usted me pregunta. Por ejemplo, en Quito, la iglesia menonita, que es una iglesia que nace en el siglo XVI, ¿no es cierto? Cuando la reforma protestante nace en Alemania, Francia, Suiza, Holanda, justamente los menonitas, que son seguidores de Menon Simón, de ahí viene su nombre, ellos tratan de asemejarse al proyecto de Jesús y entonces construyen comunidades muy democráticas, muy participativas, y esas comunidades tienen como énfasis la reconciliación concreta, la no violencia y por supuesto la paz, el objetivo de esas comunidades. Y en Quito hay una comunidad muy interesante que trabaja concretamente con migrantes. Empezaron a apoyar migrantes colombianos y luego venezolanos, pero ahora me cuentan los amigos que reciben migrantes incluso del Medio Oriente, de muchos países que incluso de influencia musulmana. Pero por supuesto, como el énfasis en la ayuda a los seres humanos no se hace diferencia. Y eso creo que es un esfuerzo concreto que veo de trabajo y de que la fe tiene sentido. Yendo al otro extremo, estuve en el mes pasado, estuve en Estados Unidos, invitado a un evento sobre libertad religiosa, y una iglesia nos llevaron a conocer el proyecto que tiene, que me llamó la atención, muy interesante. Ocupan un local de una fábrica inmensa y ahí reciben a muchos migrantes. Y los migrantes justamente son de Medio Oriente, países como Afganistán, Pakistán, son los que trabajan en ese proyecto humanitario para justamente darles trabajo. Incluso esta iglesia le ayuda en el papeleo para que se legalicen en un contexto bien complicado como está venía Estados Unidos, ¿sabes? Y le ayudan. Y lo otro que respetan su fe. La mayoría son musulmanes y nos mostraban ahí varios lugares donde ellos pueden realizar sus oraciones que hacen 3 veces al día. Y eso que este trabajo es de comunidades cristianas. Entonces veo que hay chispazos hoy día. Esos serían dos ejemplos, en extremo norte, en extremo sur. Dos situaciones en las cuales yo veo que se puede hacer algo. Y justamente lo que percibo también es que hoy la gente en general de las comunidades de fe y en general en la sociedad están buscando lugares diríamos, de comunidad, de encuentro. Hoy día el tema de la soledad, de la individualidad, es muy fuerte y las iglesias se están mostrando que esa es una tarea hoy día importante, el acoger a las personas, acompañarlas y caminar con ella y no tanto a veces hacer obra misionera, evangelística hacia afuera, sino trabajar hacia adentro, porque el contexto ha cambiado y hoy día hay muchas alternativas donde, por ejemplo, en nuestra sociedad hoy día son plurales. Si usted va por Quito, se da cuenta que se encuentran con personas que vienen de China, que vienen del Líbano, que vienen de Arabia, de Irán, me encontramos muchos de Irán. Entonces, ya América Latina ha dejado de ser un continente católico y cristiano en ese sentido, y las iglesias y las cristianas están tomando conciencia de esta pluralidad y aprender a convivir con otras expresiones de fe. Ese es el desafío de hoy.
Bueno, usted ha mencionado un contexto, bueno, dos casos, en el caso de Ecuador y el caso justamente de Estados Unidos, donde se dan estas formas de migración, de movilidad humana, y donde las comunidades de fe, sobre todo, tienen una incidencia importante, ¿no? Sobre todo en un contexto marcado por las críticas y sobre todo la estigmatización a los migrantes, ¿no? Que viene por parte de una lógica también política, de una lógica ideológica, que ha fijado en ellos un tipo de discurso que al final está afectando la vida de las personas, ¿no? En este sentido, queríamos preguntarte, ¿qué elementos filosóficos o teológicos crees tú desde tu experiencia que permiten comprender la acción de los movimientos de fe como una forma contemporánea, ¿no? De hospitalidad, como decías, de acompañamiento, pero también de resistencia civil o espiritual, ¿no?
Yo cuando me invitan a compartir en el mundo general cristiano, ya sea católico o evangélico, siempre hago énfasis en la vida de Jesús. Yo pienso que el futuro de las iglesias que está en crisis hoy día tiene sentido si las iglesias, las comunidades de fe, se vuelven a vivir, a predicar y a enseñar como lo hizo Jesús. Y en este caso, en estos dos ejemplos que he puesto, son dos comunidades que justamente, diríamos, es la respuesta teológica. Esta es la respuesta teológica, volver a Jesús. Las iglesias, por su historia y también por su trasfondo, también han caído, por supuesto, en la lucha por el poder. Bueno, las iglesias están compuestas por seres humanos. También a veces en disputas teológicas, doctrinales y dogmáticas. Entonces, como que hoy muchos dogmas del cristianismo están entrando en crisis, y usted lo puede ver en lo que planteó el Papa Francisco, que realmente tocó muchos dogmas católicos, y ahora también lo que está haciendo el Papa León XIV. Entonces, porque a veces esas cosas, los dogmas y las doctrinas son los que nos dejaban caminar a las iglesias y encontrarse concretamente con el ser humano. Y entonces, una clave teológica, vuelvo a recalcarla, poner en el centro a Jesús. Segundo, la iglesia, las comunidades de fe, tienen que verse como, bueno, de hecho se están viendo, como un conjunto de personas que también tratan de llevar a cabo lo que quieren ver en la sociedad. Por ejemplo, estas comunidades son más democráticas, más participativas, no son tan jerárquicas. También eso ha tocado y tiene que ver con la teología. Entonces, su eclesiología es más participativa. Y para muchas comunidades, sobre todo de origen protestante, para muchas veces la Biblia cayó o sirvió como un pretexto para usarlo ideológicamente. Y entonces estas comunidades lo que hacen ahora es poner en la lectura hermenéutica de la Biblia, otra vez poner en el centro a Jesús y su reino. Y ahí está la segunda parte de la respuesta teológica y hasta filosófica, cuando las comunidades han descubierto que el proyecto de Jesús es el reino de Dios y no la iglesia. La iglesia es una señal de este reino. Se le abre todo un mundo, un campo de visión increíble. Entonces se dan cuenta que a veces se ha perdido mucho tiempo preocupándose solo del culto, de la liturgia, cuando el objetivo de Jesús fue servir al ser humano y al ser humano viendo a los pobres. Un gran teólogo que ha influenciado mucho esta corriente es el teólogo brasileño Leonardo Boff, que con su visión incluso ecológica, que era algo que a veces las mismas iglesias no tenían desarrollado, que la misión tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con el respeto a otras espiritualidades. Y justamente Leonardo Boff tiene una frase que dice: hay un lugar en el cual uno no puede perderse y ahí realmente se encuentra Dios. Y a veces las comunidades piensan que es el templo, no sé, que es la predicación, que es el culto. Y Leonardo Boff dice: no, hay un lugar donde uno no puede perderse y siempre se va a encontrar con Dios. Y ese lugar son los pobres. Cuando las comunidades se dan cuenta que la misión tiene que ver con ayudar al ser humano y en eso con prioridad a los más pobres. Por eso la teología de la liberación habló mucho de la preferencia por los pobres, justamente la prioridad de la iglesia de los pobres. Y eso le ha cambiado mucho el panorama y la gente ha ayudado a caminar con mayor fe, con mayor esperanza. Quizá hoy día no es como los años 70, 80, 90, en que se pensaba que llegando a la política se iba a cambiar América Latina. Hoy día las comunidades piensan que justamente ayudando a los más pobres y concretamente, no tanto con discursos, sino concretamente, se está aportando a ser una señal del reino de Dios en este mundo.
Muchas gracias por lo expresado, Víctor. Realmente entra, digamos, directamente a lo que íbamos a preguntar en esta tercera parte. Creo que hay un cambio importante también dentro de la propia iglesia. Por ejemplo, como tú mencionabas, la incorporación de temas no solamente de movilidad humana, sino al mismo tiempo de temas ecológicos, de temas medioambientales. El propio Laudato Si del Papa Francisco, por ejemplo, que ha sido un pilar fundamental para diferentes organizaciones de la iglesia que tienen un trabajo social importante en los países, también ha marcado un tipo de ritmo y agendas, ¿no? De preocupaciones, pero al mismo tiempo de trabajo para las organizaciones. En toda esta experiencia, digamos, desde lo que tú mencionabas de la teología de la liberación y pasando posteriormente a esta nueva etapa donde hay nuevas preocupaciones y nuevas situaciones que las diferentes iglesias tienen que aportar y tienen que abordar, ¿no? Como comunidades de fe, va la pregunta de ¿qué aprendizajes crees que dejan todas estas experiencias de fe y resistencias para repensar el lugar de la iglesia en las comunidades creyentes?
Vuelvo a citar al teólogo Leonardo Boff. Estuve en una vez en Centroamérica y en un taller que él dio. Y en esa conversación lo primero que dijo Leonardo Boff fue una frase que, esto ya unos 20 años atrás, dijo: quien no entienda que el mundo cambió, no entiende nada. Ese es un punto de... Y yo lo he conversado con varios líderes, gente siempre, que tenemos que darnos cuenta que los métodos, las estrategias que se usaban en los años 70, 80, 90, ya no sirven para este nuevo siglo. Y eso tiene que ver con casi una revolución interesante. Una vez estaba en Argentina conversando eran como 15 jóvenes, que casi todos habían participado en alguna iglesia, pero ahora ya no iban a ninguna iglesia. Y entonces, pero se consideraban cristianos, pero no se consideran ateos, pero ya sin iglesia. Entonces, yo le pregunté, le dije, y como eran jóvenes, yo quería, era universitario, quería saber por qué no iban y cuál era su problema. Entonces, y el problema de ellos no era con Dios ni con Jesús, sino que era con la iglesia. Dice que ya no soportaban la rutina de las iglesias, domingo, domingo, y con un discurso que estaba fuera del tiempo, muy extemporáneo, que no respondía a las situaciones de hoy. Pues, y entonces eso muestra que muchas veces el liderazgo es el último el que se da cuenta que el mundo cambió, cuando los jóvenes ya se han dado cuenta que cambió. Entonces, Y un chico me dijo una cosa interesante: mira lo que pasa, profesor, me dice que la iglesia está rascando donde no pica. Me acuerdo que dijo una, justamente, y como estaba en Argentina, otro chico me citó a Mafalda, me dijo: mire, Mafalda es la mejor filósofa, mire lo que dijo Mafalda, cuando tenía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Eso es lo que ha pasado hoy día. Se dan cuenta, nosotros nos formamos teóricamente, teológicamente, yo mismo filosóficamente, todo, para un mundo que hoy día ya no existe, ya cambió. Y entonces el desafío, y en esto justamente conversábamos con estos muchachos, entonces yo les decía: ¿y cómo tendría que ser la comunidad en la cual ustedes participarían? Pues ya que no están enojados con la iglesia. Entonces ellos dijeron: lo primero que tendría que esa comunidad llamarse, no llamarse iglesia. Entonces, ¿cómo debería llamarse? Comunidad. ¿Y para qué ponerle nombre? Me dice, sí. Y lo importante somos nosotros, las personas, no tanto la estructura. Entonces, otra cosa me decían: mire, ¿por qué tiene que reunirse la iglesia el día domingo? Puede reunirse en cualquier día. ¿Por qué tiene que reunirse en un templo, en un lugar cerrado, cuando hay tantos lugares que puede juntarse en un parque, en una plaza, en un café, en un restaurante? Pero, ¿qué lo que harían ahí? Bueno, primero tiene que haber un liderazgo horizontal, no jerárquico. También estaban en contra de la jerarquía. Donde hay una persona que lo sabe todo, lo manda todo. No, me dice... El estudio de la Biblia misma y de la misión cristiana tiene que hacerse, ellos usaban la palabra, una hermenéutica participativa, me decían, es una interpretación en conjunto de todos, no solo una persona. También me dicen que debería tocar los temas que le interesan. Entonces, ¿qué tema le interesa? Hoy día justamente decía el tema de la vocación, pero también tenemos temas personales que... como jóvenes que necesitamos ayuda terapéutica incluso. Y entonces me decía, esta comunidad tiene que ser una comunidad terapéutica, una comunidad que nos sane, y no que nos enferme más, porque algunos decían: yo salí más enfermo cuando fui. No, al contrario, tiene que ser un espacio donde queramos ir, que tengamos ganas, no que vamos por cumplir. Y entonces, yo tomé nota, fueron como 15 cosas que me dijeron cada uno. Y lo otro interesante es, mira, si estudiamos la Biblia, tiene que centrarnos en los evangelios, punto. ¿Para qué meternos con el Antiguo Testamento, el Apocalipsis, que son interpretaciones tan extrañas? A nosotros nos interesa seguir a Jesús. Esa es la clave, ¿eh? Por eso yo también lo tomé y me doy cuenta que tiene mucha validez. Y cuando la gente descubre y pone en el centro a Jesús, que como humano también, como persona que se da cuenta de la realidad, y justamente Jesús invita siempre a mirar, a leer el primer libro que Dios escribió, que no es la Biblia, el primer libro que Dios escribió es el cosmos, la naturaleza, esta realidad. Eso es lo primero que tenemos que aprender a leer. Bueno, los teólogos de la liberación justamente hablan de eso también, que hay que partir de la realidad y luego ir al texto. Acá se ha hecho mucho partir del texto y después a la realidad. Es por eso que llegamos tarde, porque gastamos mucho tiempo leyendo el texto y no leyendo la realidad. La realidad hoy día, increíble, está cambiante total. Es un desafío hoy día entender lo que pasa en nuestro... En nuestro continente, en nuestros países, en nuestra sociedad. Mirándolo desde un punto de vista filosófico, por eso yo decía que cuando entendemos que el mundo ha cambiado, que estamos en una crisis, no solo del capitalismo, sino que es una crisis estructural de la cultura occidental. Eso es lo que se está dando. Y una muestra de esta crisis es cómo las instituciones se están derrumbando, por decirlo de alguna manera. Si uno piensa ver en las instituciones que creó lo que se llama la modernidad, ¿no es cierto? A partir del siglo XVI o XV para adelante, la política como la conocemos ya está cambiando. La democracia está en crisis, los partidos políticos están en crisis, la economía está en crisis. Incluso las universidades están en crisis. Hoy día, ¿se dan cuenta? Cuando eran centros de reflexión, de conocimiento, de ahí nacían todas las ideas. Hoy día está en el Internet, está en otra parte, ¿se dan cuenta? No está solo ahí. Y eso incluye a las iglesias que están en crisis. Entonces eso, cuando tomamos conciencia de eso y tenemos que refundarnos, tenemos que recrearnos. Eso va tomando, pero eso ya no lo puede hacer un gurú. Por eso hoy día algunos autores hablan, hoy día estamos en crisis de gurú. Antes había una crisis y recurríamos al filósofo, al sociólogo del siglo pasado que no respondiera. Hoy día no hay gurú. Hoy día, entre todos, tenemos que resolver porque es una crisis nueva. Y eso tenemos que saber que tiene su proceso, no es fácil. Imagínense la noticia con que despertamos hoy día, para que vea el cambio de modelo, paradigma que hay en el mundo. El alcalde de Nueva York, de la ciudad más grande, más rica, más poderosa de Estados Unidos, y yendo en contra del alcalde que nombraba Trump, yendo en contra de los otros partidos tradicionales. Un joven de 34 años, un joven de 34 años, de madre de la India, de religión hindú, su padre árabe, religión musulmana, él obtiene este triunfo y gana, y siendo tan joven, también no cristiano, no es cristiano, y se declara socialista, todo lo contrario de lo que se pensaría que eran hoy día los políticos. Entonces, es una señal de cómo. ¿Y por qué la gente lo apoyó? Porque él lo primero dice, mi trabajo es justamente con el tema que estamos hablando, con los taxistas de Senegal, con las madres mexicanas, con los pobres, con los migrantes. Ese es el objetivo y eso fue apoyado por mucha gente. Entonces, uno diría es más cristiano que los cristianos, este musulmán, poniendo ejemplo. Entonces, eso dejarnos, por eso diría como persona. Debemos dejarnos sorprender, esa es la otra cosa, no creernos que lo sabemos todo porque fuimos a la universidad, porque estudiamos, leímos y teníamos todas las respuestas. Mafalda tiene mucha razón. Hoy día cambiaron la pregunta y nos dejaron desarmados, ya no nos sirve. Entonces, hay que tener un proceso más participativo y las comunidades de fe ahí pueden ayudar mucho. Y no solo las comunidades de fe. Perdón, conversaba con otra persona de otra religión y me decía lo mismo. Mira, hoy lo más importante es crear comunidad. Punto.
Muchas gracias, Víctor, por tu participación en este podcast. Me quedo con lo último que mencionabas, la importancia de crear comunidad como forma de organización y de acompañamiento. En este capítulo hemos abordado la importancia de las comunidades de fe en contextos adversos. En un mundo donde la estigmatización del otro, del migrante, y cómo esto se ha vuelto un discurso común desde muchos gobiernos, las comunidades de fe asumen el desafío de acompañar y sostener a quienes más lo necesitan. Esta tarea no ha sido sencilla. Cada tradición religiosa busca renovar sus prácticas y roles para responder a un tiempo marcado por la crisis y la incertidumbre. En medio de ello, la comunidad, la fe y la solidaridad resurgen como pilares fundamentales para resistir, cuidar y mantener viva la esperanza colectiva. Esta fue una producción del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas y Flaxo Ecuador. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir y visibilizar las experiencias no violentas desde los diferentes aportes del mundo. Puedes encontrar este contenido en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o plataformas como Spotify. Producción Lucio González. Edición de sonido Lucio González y Angie Mora de Flaxo Radio. Artes gráficas y redes sociales Astrid Torres.